Y ahora también nos visita Carles Peris, que es secretario general de la Unión y responsable de Citicross de la Unión de Uniones. Buenos días, Carles.
Buenos días.
Tenemos un titular y es la plaga citrícola de HLB. Y junto con el titular hay una anotación que es un vector de enfermedad más peligrosa a nivel mundial, es decir, es una de las enfermedades más peligrosas a nivel mundial. Esto, sí, para que lo entendamos.
Sí, efectivamente, en estos momentos el HLB está considerada la enfermedad más peligrosa para la citricultura mundial, y así lo demuestran los datos allá donde tienen la enfermedad, como puede ser en Estados Unidos, en Florida. En los últimos 12 años prácticamente ha desaparecido la citricultura en Florida. Han bajado muchísimo las producciones, están teniendo problemas enormes para poder recuperar esos campos de cítrico, porque no tenemos una solución, no tenemos ningún patrón resistente a esta enfermedad, y por lo tanto, por eso se asigna como que es la enfermedad más peligrosa a nivel mundial. Aquí en España, en estos momentos, lo que nos ha pasado es que tenemos el vector que, si entra la variedad, pues sería muy peligroso, porque es el que transmitiría la enfermedad. Por lo tanto, estamos muy preocupados y es el momento de la prevención y de actuar contra este vector. Nosotros ya en su día ya pedimos al Ministerio de Agricultura que hiciera un plan de erradicación del vector. Y esto está trabajándose, la verdad es que está trabajándose, porque se importó el parásito que controla este vector, que es el Tamarixia dri. Ya se han hecho pruebas en Canarias han funcionado muy bien, y ahora el vector está detectado también, se ha detectado en Portugal, se ha detectado en Galicia, se ha detectado en Asturias, en el País Vasco y en Cantabria. Por lo tanto, hemos ido a más extensión y localización del vector, por eso estamos preocupados y estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura que actúe con celeridad, que dé los permisos para la suelta en estas comunidades autónomas donde ya se ha detectado, para combatir este vector, por si algún día pudiera llegar la enfermedad, porque estamos viendo que con un comercio global al final las plagas y las enfermedades son globales.
En este caso, este vector del que usted habla sería una especie cotonet de Sudáfrica, ¿no? Es decir, hace lo mismo, ataca el cítrico.
Sí, no, exactamente el vector que tenemos localizado lo que haría sería transmitir la enfermedad. Esto no es una plaga, es una enfermedad, es mucho más peligroso, porque al final es la enfermedad es vírica, y no podemos darle una solución con ningún tratamiento químico, ni no hay ninguna alternativa biológica para controlar esa enfermedad. Tendríamos que buscar o patrones que sean resistentes a esa enfermedad o variedades que resistieran también la enfermedad. Pasaría un poquito, para que la gente se sitúe un poco, como cuando entró el virus de la tristeza,
que sí, ya esto es lo
hizo
que me
desaparecer
viene. Claro.
Parte de la citricultura, hasta que encontramos unos patrones que eran tolerantes o resistentes a la tristeza. Ahora el trabajo de la investigación pasa por ahí, por buscar o patrones o variedades resistentes al HLB, pero ya llevamos muchos años trabajando en ello, no solo en los institutos de investigación españoles, sino de otros países, y hasta ahora no han encontrado una solución. Por eso preocupa tanto que el vector se esté extendiendo por la península.
Claro, porque en este caso el parásito que de alguna manera, supongo que en Florida sí que lo utilizaron y allí dio resultado, ¿en Florida lo llegaron a utilizar este parásito?
El Tamarixia dri, sí. El problema que tuvieron en Florida es que ya estaba la enfermedad junto con el vector y extendió rapidísimamente la enfermedad. Por lo tanto, el parásito no hizo el trabajo de poder controlar al vector. Aquí el sí estamos a tiempo, no tenemos la enfermedad, tenemos el vector. Por lo tanto, si controlamos al transmisor de la enfermedad, si algún día viene la enfermedad, pues no tendríamos ese vector transmisor. Por
Entonces,
eso es tan importante actuar con el parásito que se ha importado, que es el Tamarixia dri, de forma rápida, con una inversión en sanidad vegetal que sea digna, y evitar ese problema, ¿no? Tenemos que hacer política de prevención de sanidad vegetal.
Y porque si no, se sumaría también al problema que ya tenemos en este momento en la Comunidad Valenciana, y es el cotone de Sudáfrica. En este caso ya lo tenemos aquí, y en el caso que usted me dice, vamos a hacer una prevención para que no nos llegue.
Exactamente, hay que trabajar en esa prevención y en controlar el vector. Y hay que decir una cosa muy clara, estamos realmente preocupados porque esto no tiene nada que ver con el cotoneo en Sudáfrica, con cualquier plaga que pueda venir. Esto es sería desastroso para la citricultura española, sería desastroso porque, sobre todo en la Comunidad Valenciana, por el tipo de infraestructuras que tenemos, más o menos pequeñas, sería muy difícil de controlar y de hacer un plan de erradicación, pero muy, muy, muy difícil. Si llegara algún día el HLB y no controlamos el vector, posiblemente estaríamos hablando que en cuestión de 10, 12, 15 años podría desaparecer gran parte de la citricultura española. Y no lo digo exagerando, los sí, datos están ahí, los es estudios más, científicos también.
Es más... es peor que la tristeza, que lo que nos pasó cuando vino la tristeza. Es decir, estamos hablando de que el HLB sería peor, actuaría de forma más rápida o más mortífera que la tristeza.
Sí, el HLB sería peor porque en estos momentos no tenemos una alternativa. La tristeza ya cambió el panorama citrícola a nivel nacional, uh-huh, porque se arrancaron muchos campos, porque no... El virus de la tristeza lo que hacía era, digamos, quitarle vigor, ¿no?, a uh-huh, esos cítricos, y por lo tanto se tenían que sustituir. Lo que pasa es que teníamos una alternativa, que eran patrones resistentes a la tristeza. Por lo tanto, plantamos los campos de nuevo, uh-huh, y empezamos de nuevo a recuperar la producción que teníamos en España. El HLB, el problema sería que no tenemos ninguna alternativa. Por lo tanto... Por eso realmente estamos preocupados, a no ser que cuando llegara en un futuro el HLB, si es que llega, que esperemos que no,
bueno, tengamos una solución, llamando a la puerta, ¿eh?
Sí, tenemos llamando a la puerta el vector, pero la enfermedad no está detectada, por lo tanto tenemos cierta esperanza, ¿no? Pero vamos, que si no tenemos esa alternativa ni en variedades que fueran resistentes ni patrones resistentes, que es la línea de trabajo de la investigación a nivel mundial, pues difícilmente podríamos superarlo los citricultores españoles. Y una citricultura además que está encaminada a hacer fruta en fresco, porque otras citriculturas a nivel mundial, como puede ser en Estados Unidos, Florida o Brasil, que también lo tiene, hacen fruta para zumos, uh-huh, y el árbol a lo mejor está decaído, hace algo de fruta, frutas pálidas, frutas que no tienen una muy buena condición, pero para zumos son óptimas, son perfectamente, las pueden utilizar, pero nosotros somos una citricultura que estamos orientada al consumo en fresco, por lo tanto hay un riesgo muy elevado de que si entrara una enfermedad como la HLB, lo que entendemos como una citricultura de un consumo de una naranja o una mandarina en fresco, pues prácticamente la perderíamos, y somos el principal suministrador de fruta en fresco a nivel mundial y sobre todo de los países europeos. También hay que hacer un llamamiento un poquito a la Unión Europea, que en estos casos tiene que también colaborar, ¿no?, y coordinar en presupuesto para que los estados puedan hacer frente a enfermedades tan peligrosas y en este caso actuar con recursos en el HLB. El parásito lo tenemos. Tenemos un parásito que funciona muy bien. Además, está llevándolo el Instituto de Investigación Valenciana, uh-huh, y por lo tanto nosotros estamos satisfechos con el trabajo que están hecho y que está dando resultados. Lo que sí que hay que pedir es lo que hemos comentado, mucha celeridad y presupuesto para que se puedan hacer las sueltas allá donde se está detectando.
En este caso tenemos suficiente parásito, Libia tiene suficiente parásito de este tipo para poder hacer frente.
Sí, en estos momentos se podría hacer sueltas en cualquier ubicación donde, uh-huh, se ha localizado. Ahora en estos momentos están trabajando ya en Canarias, como hemos dicho, en Portugal se han hecho sueltas ya y en Galicia, pero en estas últimas semanas hemos tenido la triste noticia que se ha detectado ya en Asturias, País Vasco y Cantabria. Por lo tanto, vemos que la parte norte se está extendiendo el vector, por eso nos preocupa. Ya se han pedido por parte de los, uh-huh, investigadores y por parte de la gente que lleva el proyecto esas sueltas en estas comunidades autónomas. Por eso pedimos celeridad al Ministerio para que dé la autorización para hacer estas sueltas también en estas autonomías y poder trabajar contra el vector.
Sí, porque estamos hablando que hay 7 millones de cítricos a nivel nacional. Es decir, somos productores de 7 millones de cítricos, ¿no?
Sí, somos el mayor productor de fruta en fresco, como hemos dicho, a nivel mundial, mayor productor en Europa que abastece de fruta en fresco, y este año pues sí, estamos prácticamente rozando los 7 millones de toneladas de cítricos en España, lo cual es una cantidad dentro de la media, ¿no?, de los últimos 10 años, una cantidad que pensamos que en estos momentos que hay una demanda tan alta de cítricos, como consecuencia de esta crisis sanitaria, pues a nosotros la verdad es que nos viene muy bien, porque la demanda alta con un tonelaje ajustado, pues a los agricultores lo que nos está permitiendo es poder salir de una forma muy ordenada al mercado, con precio en origen que son dignos, y también el precio en destino está siendo más elevado que estos últimos años. Por lo tanto, podemos presentarnos delante de una campaña que puede funcionar muy bien si no pasa nada en los próximos meses.
¿Y pues, qué hacemos con los vetos?
Con los vetos es otro trabajo y otro encargo, ¿no?, que tenemos que hacer la administración.
Es otro frente nacional. Que tienen, ¿eh?
El ministerio tiene que trabajar mucho, sobre todo en abrir nuevos mercados. Estamos centrando prácticamente toda la producción nacional en los mercados europeos. Más del 94% de cítricos españoles van al mercado europeo. Prácticamente se consumen la gran mayoría entre Alemania, Francia, Italia, antes nuestro propio mercado español, y el Reino Unido. Y el Reino Unido ahora tenemos la incertidumbre del Brexit, que si se cierra en un Brexit duro, posiblemente aparecerán aranceles, que ya hay algún anuncio de que van a aparecer aranceles si se cierra en un Brexit duro a la naranja y a las mandarinas españolas. Y eso es negativo.
Se hablaba de un 12,5.
Sí, eso es muy negativo. Y aparte allá hay un acuerdo también, Reino Unido-Marruecos, para, digamos, esa naranja nacional que no iría al mercado del Reino Unido, la cubrirían con Marruecos. Por lo tanto, estamos perdiendo una posición de mercado que ya teníamos ganada de muchos años, junto con el veto ruso, que hace 6 años que lo tenemos, que tampoco podemos enviar, más los aranceles de Trump, que ha hecho perder el mercado de Estados Unidos. Pues la verdad es que de cara al futuro pinta mal un poquito lo que son poder incorporar cítricos
los mercados.
En mercados de países terceros. El único mercado que está funcionando bien es Canadá, que ahí sí que ha habido una inversión presupuestaria por parte del ministerio para, digamos, promoción en este mercado, porque está funcionando bien. Y luego tenemos mercado de China y Japón, que también albergaba cierta esperanza, pero no estamos enviando prácticamente nada porque tenemos protocolos muy duros que cuestan mucho dinero de cumplir, y teniendo el mercado europeo pues al lado de casa, digamos, y con la demanda que hay, pues es mucho más fácil suministrar a Europa que no a otros países. Pero en un futuro, cuando tengamos producciones más óptimas, sería muy positivo tener otras ventanas abiertas.
Cuando
es
usted
un trabajo
habla,
que tiene que hacer el,
claro,
ministerio.
Cuando usted habla de producciones más óptimas, claro, China y Japón les pide unos protocolos muy duros, pero es un mercado, un muy buen mercado, donde sí valoran y mucho los productos españoles, usted lo sabe.
Sí, el Japón es un mercado que paga bien, hay un buen poder adquisitivo, China consume muchísimo por la población que tiene. O sea, son mercados que a todo el mundo le gustaría poder estar allí, a ir abriendo ese hueco comercial,
claro.
Porque esta campaña tiene las características que tiene, con un tonelaje dentro de la media. El año pasado fue un tonelaje muy bajito, pero hace 2 años España produjo más de 8 millones de cítricos, que fue aquella campaña que todos recordarán que fue un desastre económico para los productores. Por lo tanto, nosotros en un futuro podemos recuperar perfectamente esas producciones, y en momentos determinados pues nos pueden hacer falta esos,
claro,
nuevos
llegar
mercados.
A 8 millones de toneladas y tener un mercado abierto como China y Japón, para España sería estar en un buen mercado, es decir, vender bien o vender como se merece el producto de cítricos, ¿no?
Una, vender como se merece, y otra, una diversificación de mercados, que es muy importante. No podemos centrar solo la exportación en 3-4 países. Al final, cuando
sobre todo cuando se están poniendo tan duros
y la economía mejor
con el veto y los aranceles, y sí que sabemos que China y Japón nos tienen muy buena consideración a los productos españoles. Otro de los temas es que el cítrico cierra compras de variedad de segunda campaña.
Sí, esto indica de una forma clara que a los comercializadores ya están viendo que tienen una demanda muy alta de cítricos, y por lo tanto ya están haciendo un acopio, reservando un tonelaje para la segunda campaña. Ahora se están viendo ya en las lonjas de cítricos compras de una variedad como la Nelate, que es una variedad tardía de naranja que puede ir en fresco, pero normalmente puede ir a los lineales de zumo, que también está subiendo mucho el consumo. y por lo tanto una variedad que puede empezar a recolectarse, depende de la zona, desde Andalucía a lo mejor en febrero hasta las zonas más tardías, que pueden ser la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón, pues a partir de marzo y abril, y hay compras, lo cual quiere decir que los comercializadores tienen esperanzas de que la campaña vaya bien en cuanto a esa demanda.
Que prácticamente podemos enganchar una campaña terminando otra, es decir, podemos tener trabajo en el sector cítricula durante todo el año, ¿no?
Durante todo un año no, pero podemos alargar bastante la campaña, porque desde que empezamos, ahora que ya hemos empezado la campaña de las variedades más precoces, hasta el mes de abril perfectamente que podemos estar recolectando. Y hay que recordar que las variedades como las Valencias Lates o las Lanes Lates, Powells, variedades que funcionan muy bien en cámara, esa se hace una reserva en cámara y vas abasteciendo el mercado los meses de verano paulatinamente, y si tenemos una producción más o menos dentro de la media como tenemos, podemos alargar el suministro pues prácticamente hasta el agosto o hasta el mes de agosto a los mercados. Otra cosa es que la demanda sea tan alta que se acaben las existencias antes, como ha pasado esta campaña pasada, que teníamos menos producción y como consecuencia de la crisis sanitaria las últimas variedades tuvieron tanta demanda que acabaron las existencias muy pronto, cosa que está pasando ahora también, que hay que recalcarlo, que nuestro inicio de campaña está siendo más fácil y más bueno porque el otro hemisferio, Sudáfrica, Argentina, Chile, otros países, han vendido más naranjas que nunca, por lo tanto tienen menos suministro. Y en estos momentos no es que no tengan naranjas en el mercado europeo, pero tienen menos cantidad que otros años. Por lo tanto, esto también nos va a facilitar un poco situarnos en los lineales de una mejor forma.
Nos habla de esto de que ya hemos empezado y ahora vamos a tocar el tema de los temporeros. Es decir, en caso los temporeros se desplazan de una comunidad a otra para hacer el trabajo que ellos saben hacer y que es la recolección. ¿Ya tienen ubicados sitios para, en caso de que se contagiaran, poderlos tener aislados?
Sí, en estos momentos nosotros ya hace unos meses teníamos dos líneas de trabajo, que una era a la gente que se desplazara de una comunidad autónoma a otra o que viniera de un país tercero, que se hicieran las pruebas PCR antes de contratar, que no lo hemos conseguido. La administración prefiere contratar y luego, si hay algún caso, pues hacer PCRs, y luego pedimos que hubiera una solución de habitacional, ¿no?, de aquella gente que viene de fuera, que son temporeros, con pocos recursos, que vienen a hacer una campaña en un tiempo limitado, que los recursos que ganan pues los quieren para sus ahorros y no los quieren destinar a todos, pues a lo mejor a tener una vivienda cada uno de alquiler, porque no es lógico. Entonces se quedan en viviendas pues varios temporeros, pues buscábamos esa solución habitacional con la administración, de que pusiera edificios públicos en disposición por si sale algún caso COVID en estas viviendas, poder aislarlos y a partir de ahí seguir el protocolo de sanidad vegetal. La verdad es que hemos encontrado muchas dificultades en este sentido. Le dijimos a la administración valenciana, en este caso, que hiciera un listado de posibles edificios para nosotros poder trabajar, y la verdad es que la única noticia positiva que ha habido es que el Ayuntamiento de Villarreal sí que ha cedido un espacio público y ha coordinado con la Consejería de Agricultura el poder tener disponible ese edificio. A raíz de ese anuncio, parece que hay otros municipios como la Vall d'Uixó que están ofreciendo algún edificio, pero pensamos que, al menos en toda la Comunidad Valenciana, con la importancia y el peso que tiene la campaña citrícola, se hubieran tenido que ofrecer muchas más soluciones habitacionales en este sentido. Nosotros esperamos que la administración sea capaz de, junto con los ayuntamientos, ahí hay que agradecer un poco, pues eso, sobre todo al alcalde de Villarreal y al municipio, de que sí que hayan tenido esa voluntad, ¿no?, de coordinarlo junto con Consejería. Yo haría un llamamiento para que el resto de poblaciones que piensen que puedan tener una solución habitacional, pues se ofrezcan a la Consejería para coordinarlo y tener al menos la disposición, ¿no? Mejor si no lo utilizamos.
En este caso, Los protocolos que tienen que seguir los temporeros, los dejan claros, cada cooperativa, cada almacén tiene claro los protocolos que tienen que seguir.
Sí, sí, lo tienen clarísimo, ya están implementándolos, ya hemos tenido antes de arrancar la campaña un incremento de costes, estamos pues trabajando en ello, ¿no? Yo pienso que como el final de la anterior campaña ya tuvimos o ya la hicimos con la crisis sanitaria, la verdad es que estábamos ya algo preparados en lo que eran todos los protocolos de sanidad, todo lo que son las separaciones en las almacenes de confección y todo el trabajo que se está haciendo de cuadrillas burbuja para que no coincidan dos cuadrillas en el mismo campo y luego todo lo que son las medidas higiénicas. Lo tenemos bastante controlado y solo esperemos que no salga ningún rebrote importante.
Hablemos del llamamiento este de dos por comarca. Si tenemos 16, necesitaríamos unas 25 edificios.
Sí, al menos que menos que tener 25 edificios en la campaña más importante a nivel de Comunidad Valenciana es que podemos emplear más de 100.000 personas. Solo Castellón en estos momentos en la recolección de cítricos este año empleará unas 14.000 personas, más unas 8.000 en almacén. Si sumamos el resto de provincias, el sector perfectamente solo en cogedores y gente de manipulación, estamos hablando de 100.000 temporeros, por lo tanto es algo que requiere una preparación y una implicación de la administración para que no pase nada.
Y sobre todo que se nos reconozca como una comunidad muy europea, con carácter muy europeo, que lo que hace es dotar de lo que se necesita en cada momento, y si en este momento vienen temporeros hay que tener servicio para esos temporeros que posiblemente se les pudiera aislar.
Sí, efectivamente. Nosotros no esperamos menos de la sociedad valenciana y del sector y de la administración. Como tú bien has dicho, pensamos que es lo mínimo, ¿no?, que se puede hacer por gente que también viene a acabar de completar, ¿no?, el poder recolectar la fruta, sean cítricos o sea cualquier otra campaña que empezamos. Aquí aún tenemos suerte que estamos alrededor del 80-85% de gente que es de origen, que es mucho más fácil de controlar porque todos tienen su vivienda. En el caso de que haya un caso, los puedes aislar. Pero al menos esa gente que viene a trabajar, a ganarse un sueldo y a ayudar a acabar de recolectar las campañas que hacemos, pues la verdad es que lo tenemos que tener todo preparado. Y encima un sector que ha demostrado que es esencial, un sector que ha demostrado que en plena crisis sanitaria hemos sido capaces de exportar más productos agroalimentarios. Por lo tanto, yo creo que hemos demostrado que somos un sector que nos valemos y que la administración tiene que apostar fuerte por nosotros. Ya está bien de que parezca que los agricultores o el sector agroalimentario parece que seamos los pedigüeños siempre, que siempre andamos pidiendo. Yo pienso que la administración tiene que poner en valor que en un momento que otros sectores han caído en picado, nosotros nos mantenemos.
Eso es muy importante. Carles Peris, secretario general de la Unión y responsable de cítricos de la Unión de Uniones, muchas gracias por haber estado aquí y supongo que todo esto que piden al final se los acabarán concediendo, ni más ni menos que porque es lo que se tiene que hacer, y en breve volveremos a repasar todo esto.
Eso esperamos y muchas gracias a vosotros.